que vamos a tener claro himno, tal vez la bandera, no estoy tan seguro, y tal vez una figura del presidente que reina pero no gobierna. Entonces, con todos esos cambios, la situación del equilibrio de las fuerzas y de las variantes del desarrollo tocó a su fin. Los partidarios del variante liberal, conservador y así por estilo, han conquistado la hegemonía y creo que desde ahora los proletarios, de hecho, no van a tener chances, los funcionarios van a perder cierta parte de sus chances, los propietarios privados, al contrario, van a ver sus chances aumentados. Eso en cuanto a las cosas inmediatas. Pero el problema es que de todos modos los problemas no serán resueltos. Con todo eso, ¿de dónde vamos a tener el propietario real de la propiedad de Estado? ¿Cómo va a formarse el mercado en la situación cuando no hay ni experiencia del paso de la sociedad industrial, de la situación premercado hacia el mercado? ¿Cómo va a formarse el movimiento político que encabeza el proceso? Claro que ahora la situación para ellos es más fácil. Hay un cierto entusiasmo, hay la involucración de la juventud. Antes, entienden, es un poco difícil de crear el movimiento emocional en favor del mercado y del capitalismo. Cuando hay un movimiento nacional no es tan difícil. Mucho más cuando se trata de recuperar la independencia o de realizar una democracia contra las estructuras dictatoriales. Hoy día ellos tienen más chances. El espectro de los tanques de agosto siempre va a ser involucrado. La juventud, cuya participación antes fue mínima, ahora quiere va a participar para cierto tiempo con más chances, pero el problema es que todo eso no resuelve lo principal. ¿A dónde iremos? ¿Qué clase de capitalismo puede formarse sin la burguesía y sin el interés? Y creo que seguiremos sin interés del capital internacional. Porque no se olviden, a veces dicen, ahora el occidente tiene la gran confianza en el nuevo gobierno soviético y por eso ruso va a invertir. No creo que la lógica este vale. Yo hubiera dicho al contrario, ahora el occidente no va a tener dentro de poco ningún interés, porque antes tuvo miedo que si frente al golpe, frente a que las armas atómicas van a caer en las manos ajenas, etcétera, frente a la disgregación, hoy día ya no tiene esta preocupación. Entonces, ¿por qué va a invertir? No tenemos un buen mercado, no tenemos una buena mano de obra, lo de materia prima no tiene la importancia de ayer. En fin de cuentas, hay la situación de América Latina, que tiene la infraestructura del mercado y a donde el capital extranjero no va. Esta falta del interés estratégico en el mercado y en otros elementos de la economía nuestra, yo creo, va a impactar. Entiendo que este es un problema discutible, conflictivo, pero yo no creo sinceramente de que nosotros vamos a servir de un polo de atracción a este capital. El mínimo sí. Algo como hicieron los gauchos en Argentina en el siglo XIX. Han cogido y matado a la vaca solo para sacarlo la lengua y freírlo. El resto de la vaca no les interesaba. Algo como eso puede pasar también en nuestro país. No veo que la vaca va a interesarlos. Entonces, con eso, nuestros problemas al medio y a la larga plaza, para el momento, son tan poco claras las perspectivas. Y la perspectiva de la marginalización y del bloqueo del desarrollo, en muchos rasgos, es la misma que hace una semana. El único problema resuelto es qué fuerza va a ser hegemónico en el proceso al medio, al corto y medio, al breve y tal vez al medio plazo. ¿Cómo será nuestra vida política? Creo que izquierda, perdiendo mucho, va a ganar algo. Desde el momento este, la izquierda ya no va, creo yo, de relacionarse, de poner sus intereses, de poner sus esperanzas en la cesta del Estado. El Estado ha mostrado lo que puede hacer. Tanto como la burocracia reinante, como los aventuristas que han desbrozado definitivamente el camino a otras fuerzas. Entonces, una vez que habrá el poder más o menos claro, liberal o algo por estilo, cuando no habrá la lucha triangular, conservadores, la derecha de Estado, derecha liberal y la izquierda, la situación yo creo va a ser más clara y al medio y a largo plazo la izquierda va por fin a reconquistar su terreno natural de la acción. Claro que se trata de un consuelo muy débil en el momento actual, pero hablando en serio en lo futuro, yo creo absolutamente sinceramente, no porque como se dice, si no tienes lo en que crees, crea en lo que tienes, pero yo creo que lo peor que pudiera pasar para la izquierda soviética, para la izquierda internacional, fuera el éxito del golpe. Porque en este caso, el sangre, otro sangre que hubiera corrido en nombre, tal vez, no solo del Estado fuerte, sino del socialismo, la imagen de los tanques que aplastan la población en nombre del socialismo, a todos vosotros lo hubiera hecho mucho más daño que cualquier cosa que puede pasar aquí. Hoy día podrán blasfemar y escupir contra los nuevos poderes en Moscú. No estoy tan seguro si pudieran hacerlo en el caso, si el golpe hubiera reducido. Pero también hay una cosa muy dura. Yo me refiero a nuestras relaciones con el tercer mundo y estoy pensando antes que nada de Cuba, en Cuba. Ahí las cosas pueden tomar un rumbo bastante dramático, para no decir trágico. No tengo muchas dudas que no solo por la presión norteamericana, sino por la presión de la propia derecha liberal, es aquí donde creo la función de Gorbachev hasta el último momento fue positiva. Él fue en contra de romper las relaciones con Cuba en favor de la ayuda. Ahora yo creo que lo principal, lo que necesita el Cuba, el petróleo soviético, puede dentro de mes o dos ya no salir de los puertos soviéticos. Tanto más que la excusa hay. La caída de la producción de petróleo lo tenemos en la escala de 30 a 40 millones de toneladas al año. El próximo año la Unión Soviética comenzará a importar el petróleo. Entonces hay la excusa, hay el deseo interno de los liberales que ven en Cuba algo como un símbolo de toda la revolución odiada, y hay la presión internacional por parte de los norteamericanos. De todas las consecuencias, esta me parece la más trágica. No el hecho de la detención, incluso del suicidio, de las golpecillas, de las cabecillas del golpe, ni otras cosas. Esos quitaron a la izquierda el tiempo, pero como he dicho, el mismo deber desbrazaron el camino a la izquierda de la sociedad civil para la acción más consecuente. Pero en cuanto a lo de Cuba, eso sí, la situación se empeoró. Y no se olviden de que Cuba es más que un país, es un símbolo. Tal vez uno de los últimos símbolos del siglo XX. El problema fue si Cuba podrá mantenerse antes de pasar a la cierta autosuficiencia económica y de integrarse a América Latina y de llegar la hora de esos otros nuevos procesos ligados con la crisis de la civilización occidental. Ahora puede no tener este tiempo. Así veo yo algunos resultados a la corta y al medio plazo de lo que pasó en agosto. Sin duda alguna, acontecimientos trágicos. Desde el primer momento, el primer cuadro de los tanques en las calles de Moscú, resultaba absolutamente claro que cualquiera que sea el resultado de acción, no será bueno para la izquierda, sino será más o menos fatal. Tuvimos un desenlace mejor que el otro, pero claro que la hora dura El fondo de este dureza todavía no ha llegado y otra vez quisiera decirlo, no excluye la situación de Pinochetazo, la situación de cierta sangre incluso, a pesar de todo deseo, yo creo sincero, de evitarlo, porque al occidente no gusta mucho la sangre, incluso de la sangre de los golpistas. La sangre de hoy puede ser una cosa de la inestabilidad de mañana, ellos lo entienden bastante, pero de todos modos, así veo yo la situación. Y por fin, el balance. Otra vez quisiera volver a dos cosas. Primero, no creo que nosotros tenemos que deplorar hoy día la pérdida de las estructuras socialistas. Desde ese punto de vista tuvimos que llorar, tuvimos que tocar a las campanas de alerta, etcétera, no ahora, sino en 29, en 49, en 64, en 68. Es aquel entonces donde las estructuras completas o no completas, las tendencias dominantes del socialismo que fueron derrocados por fuerzas de su adversario también de clase, que fue en este caso la etacracia, los estadistas y así por estilo. Pero lo que de veras pasó, y por eso yo creo que se trata de la tragedia, que las tendencias hacia el socialismo liberado por la crisis de estructura estadista no se encauzaron por el cauce socialista, como pensamos que será en la Unión Soviética en los años 85 hasta 88, incluso 89, en Alemania Democrática en octubre, noviembre, diciembre y hasta enero y febrero del año 89-90. Tal vez en Bulgaria, tal vez en Checoslovaquia, las dos semanas de esperanza de las ilusiones que Checoslovaquia va a volverse en otoño de 89 a la primavera de 68. Entonces, el hecho de que estas tendencias no resultaron, de que la tendencia dominante de la salida de crisis de estructuras estadistas fue así el capitalismo y no así el socialismo, ese, a mi modo de ver, es el serio revés muy fuerte del socialismo de este siglo. Segundo, que por masas, a pesar de todo lo que yo pudiera decirlos, claro que para masa se trata del fracaso del socialismo. Resulta bastante difícil de explicar a los decenas de millones que lo que ha fracasado en la Unión Soviética no fue el socialismo. Aunque debo decirte que los que incluso en la prensa española yo veo muchas cosas al estilo, que dicen que el socialismo no tiene nada que ver con eso, me refiero a los periódicos tipo Mundo, Independiente, etc. Pero a pesar de eso, para más se trata del socialismo, y con eso vienen los elementos de cierta desesperación, pérdida del fe, lo que está aliviando la facilitando la ofensiva general ideológica burguesa. Y lo tercero, lo que yo he dicho ya, el tercer mundo, los regímenes y movimientos revolucionarios en el tercer mundo, estoy pensando antes que nada en Cuba, han perdido su retaguardia, han perdido su punto de apoyo y tal vez también han perdido de cierto modo, de eso hablaremos mañana, y de cierto modo, al contrario, están recuperando la perspectiva de su propia revolución. Es por esos tres puntos que yo creo que podemos hablar del revés nuestro. No porque las estructuras mismas o los líderes mismos fueran socialistas. Entonces, pero por otro lado, ya lo había dicho, nosotros pudimos hacer para el mundo mucho más que hicimos para el propio país. Y tal vez el último mensaje, el último discurso del intento anticapitalista de nuestra revolución fue precisamente eso, las enseñanzas de nuestro proceso. Se dice aquí que el hombre es el único animal que tropieza dos veces con la misma piedra. La izquierda, yo creo, ha mostrado su ventaja respecto a los animales y mucho porque ha tropezado 5 o 10 veces con las mismas piedras. Tal vez lo que ha pasado en nuestro país por fin lo va a curar. De no confundir estatismo con el socialismo, de entender lo que es el socialismo genuino y no esta falacia del socialismo real, de entender que no se puede crear la sociedad en base de la teoría pura, en base de los modelos ajenos, sino solo en la base de la sociedad local, de sus contradicciones, de la solución en interés de la mayoría de sus problemas. Lo de pensar por cabeza propia y muchas otras cosas que coinciden por completo con la teoría marxista inicial fue lo que nuestro pueblo supo mostrar con toda su historia de su gloria y de su vergüenza. No me refiero solo a los momentos actuales. Si esta enseñanza, creo yo, será asimilada por la izquierda de otros países, será una prueba más de que el proceso, el primer intento duradero anticapitalista, no fue en vano. En cuanto al resto, vamos a pensar en historia. Para el capitalismo, para imponerse en esta tierra, el capitalismo necesitaba más o menos 2 siglos. Si vamos a pensar solo en los primeros 70 años del capitalismo, a pesar de que este primero ha dominado a los países más o casi más desarrollados, vamos a ver que estamos solo en el comienzo. No se trata del comienzo de fin, yo creo, sino más bien del fin de comienzo, del primer intento. Porque no se olviden que aparecen nuevos procesos muy fuertes en que el postcapitalismo puede apoyarse. Me refiero a todos los procesos que tienen que ver con el problema de la crisis de la civilización actual, con el problema del tercer mundo, con el problema de los movimientos alternativos, con muchos problemas más, una parte de los cuales yo creo está representada por su movimiento. Ahora, otra vez quisiera recordarlo, nosotros fuimos los zapadores, fuimos los primeros, y no hubo una mina que no hubiera estallado en nuestras manos. La sociedad, el proyecto nuestro está estropeado con estos estallidos, sin pies, sin manos, tal vez sin la cabeza. Ahora el problema es de que cada uno de estos estallidos sirve del aviso a los que irán después, igual que lo sigue la acción de cualquier zapador, de cualquier ejército frente a la ofensiva. Eso es lo que puede decirse en estas horas duras, en aras de futuro común, de la lucha que resultará mucho más duradera de lo que se había pensado hace 80, 70 o 40 años, pero que siempre sigue apoyándose precisamente en estos valores humanos universales, cuya categoría fue mal aprovechada con tantas veces ese último año. En fin de cuentas, el problema es que la utopía socialista sigue el proyecto una y otra vez. Va a imponerse y entonces tal vez lo último que pudiera hacerse es de recordar las viejas palabras de viejo Marx respecto a las revoluciones proletarias, revoluciones que se autocriticándose otra y otra vez están atacando, están casi venciendo, están retrocediendo. Van a pasar por el periodo largo de la autocrítica y la renovación hasta que la historia de veras va a decirlos hic rodus, hic salto, ya vino la hora. En cierto modo de ver, todo lo que pasa ahora fue previsto, aunque se realizó en forma muy distinta de cómo se pensaba en el comienzo del siglo, en el 17. Diles más o menos lo que yo quisiera decirlos, bien como las reflexiones en voz alta respecto a lo que pasó en nuestro país desde 17 a 91 y en 91. Claro que en el plan hubo muchas cosas respecto a la situación universal, pero yo creo que se dan cuenta que fue bastante difícil de hablar tanto de lo que pasó en nuestro país como en lo que pasaba en este momento en todo el mundo. Yo había pensado que esa van a ser otra clase de las intervenciones. Pero como no se lo sabía, entonces yo no quiso compensarlos sacándolos a vosotros más tiempo del tema principal. Tal vez mañana, hablando de América Latina, pudiéramos regresar a algunos de ellos. Bien, entonces el monólogo tocó a su fin. Vamos a dialogar, o como se dice eso.
Bueno, Kiva, yo tengo muchas cosas. Lo que pasa es que me preocupa que todas estas cosas que te voy a decir fundamentalmente se resumen en el cuadro que tengo aquí al lado. En ese compañero con una estrella roja en la cabeza y un sable que le corta la cabeza a Yeltsin. Pero bueno, el problema es que eso son ilusiones. Son ilusiones en el momento actual y la verdad es que has estado hablando del ensayo de golpe del grupo Soyuz. Yo me acuerdo de Sebernache y Yakovlev, pero sobre todo me acuerdo de Sájarov. ¿Tú te acuerdas cuando Sájarov, el científico Sájarov, viajero con una mujer maldita que tenía una lengua de víbora y que esa señora se permitió el lujo de manejarle a su marido, pero que pidió el apoyo para Gorbachev después de recibir el premio Nobel? El premio Nobel normalmente se le suele dar a los traidores. En la sociedad capitalista se le da a los grandes traidores. Y le dieron, bueno, no hay que olvidar que se lo dieron a la Golda Meir, no hay que olvidar que se lo dieron a Kissinger, ¿eh? Y no hay que olvidar pues que se lo han dado a Gorbachev también, pero se lo dieron a Sájarov antes que a Gorbachev. Antes que él. Y Sájarov ya se acordó de Gorbachev. Y es que la historia es muy vieja. La CIA trabaja mucho y tú sabes bien cómo trabaja la CIA. Y al final, pues los resultados de la inversión de la CIA han llegado. Y ahí sí quiero decir una cosa que me parece muy, muy importante. Un país de 300 millones de habitantes, desde luego lo que no puede, a mí, para mi entender, mi simple entender, es que ocho personas, ocho divinos saquen los tanques a la calle durante dos o tres días y precisamente el señor Yeltsin, el degenerado Yeltsin, que aquí ya lo conocemos porque le operaron en Barcelona y ya nos contaron de sus gustos y de sus placeres y lo que Yeltsin era, pues se sube encima de un tanque de un soviético. En el Chile de Pinochet o en el 23F de Tejero, desde luego Carrillo o Felipe González o Adolfo Suárez no se habrían subido encima de la tanqueta de Milán del Bosch, eso es seguro. Eso es, esos no se hubiesen subido. Pero Yeltsin tenía la seguridad de que además de subirse arriba, el tanquista le iba a dar la mano y para saludarle se iba a quitar precisamente el casco donde tiene los interfonos, donde se reciben las órdenes por radio. El asunto estaba perfectamente preparado. A mí me parece, y es igual me equivoco. Has estado hablando del complejo industrial a la mañana y a la tarde. Y es una reflexión que la quiero hacer a la pluma rápida, lo de el complejo industrial militar, que es el que en definitiva retrotrae a la economía soviética. Pero yo te puedo decir que hace dos días, dices que no era necesario, te puedo decir que hace dos días, pues los americanos, los yanquis, con los ingleses, con los franceses y compañía, han gastado todo lo que tenían en sus arsenales para masacrar al pueblo iraquí, precisamente por petróleo, precisamente por orden internacional, precisamente por lo mismo que en las circunstancias actuales dices que la Unión Soviética tuvo para su desarrollo bueno o malo. Pero quiero decirte que el complejo industrial militar soviético, si para algo ha servido, al margen de las circunstancias, ha sido precisamente para poder mantener un pulso de enfrentamiento con el gigante occidente que es Estados Unidos. Bueno, pues Shevardnadze primero y Yakovlev después han hecho afirmaciones importantes sobre Gorbachev. Yo no sé si Shevardnadze o Yakovlev tienen duras críticas que hacerle a Gorbachev, siendo y habiendo sido compañeros amables y amantes, casi amantes, pero lo que es cierto es que Shevardnadze y Yakovlev en el nuevo orden, van a ser varones, van a ser gentes de peso específico y se han apuntado muy rápidamente al nuevo orden zarista o cuasi zarista. Cuando digo zarista, no me tomes al pie de la letra el tema de la monarquía española. Allí la monarquía va a ser difícil recobrar un heredero del zar, porque parece ser que no quedó ninguno. Fue uno de los grandes aciertos precisamente el 17. Entonces, a mí hay una cosa que sí me preocupa. Y es que, por ejemplo, cuando estamos hablando de todo el problema de las nacionalidades de la Unión Soviética y que nosotros saludamos con afectividad el hecho de que los pueblos que componen la Unión Soviética accedan a las libertades, hay una cuestión que me preocupa muy seriamente. Es cuando Bush dice que las Bálticas tienen que ser libres, pues yo también pediría y debía de pedirlo a alguien desde la Unión Soviética con dignidad, alguien, no sé quién, si es que existe alguien con dignidad, debía de pedir, bueno, pues que los Sioux, los Pies Negros o los Cherokees por lo menos tuviesen el derecho de votar y expulsar de su territorio a toda la caterva de asesinos y de pioneros que llegaron allí a descojonar el mundo. Esas son cosas de ese orden. Entonces, hay una cosa que me parece importante y es que no creo en absoluto que los componentes de la Unión Soviética, los ciudadanos de la Unión Soviética, en este momento pueden ser tan idiotas para que voten, por ejemplo, para que voten a un gobierno central o a un gobierno concreto de derecha. Es que logros, al margen de las historias, y me estoy hablando del transporte público, de la vivienda, estoy hablando de todas esas cosas generales que existen, que yo las he comprobado, que yo las he visto, y que aquí la gente se muere de hambre, que Pamplona, una ciudad importante de la península, tiene un índice de pobreza inmenso. Es decir, que en Nueva York se esté muriendo la gente de hambre, porque una cosa es la pantalla y otra cosa es lo que existe realmente, o que en Andalucía tengamos constantemente problemas con el subsidio de paro para que la gente pueda vivir, todas esas cuestiones. Es decir, que el pueblo soviético, las conquistas globales generales de toda su historia, las tire por la borda, sencillamente porque el aparato burócrata del partido les ha hundido en la miseria a través de los años. Y es decir, a través de los 70 años o de los 80. Y a mí hay cosas, Kiva, que no las puedo comprender. Una cuestión, es decir, vamos a racionalizar, vamos a representativizar el esfuerzo común, vamos a hacer todas esas cuestiones, pero que la gente salga a la calle. ¿Por qué razón la gente de izquierda no se puede movilizar? ¿O no se ha podido movilizar? ¿Y por qué razón en el momento actual toda la caterva de asesinos, todas esas ratas de cloaca que han salido de las cloacas con sus banderas zaristas, estén por la calle gritando libertad y diciendo que el Partido Comunista es criminal, cierran Prada, tiran la estatua de Dzerzhinsky, sacaban con las estatuas de Lenin? Pero bueno, ¿pero qué está pasando en un pueblo que ha hecho la revolución? ¿Que ha hecho la revolución? ¿O que ha intentado hacer algún? Tú nos has explicado la mañana, yo te he entendido, se han hecho mal las cosas, pero ¿hasta tal punto puede ser grave el hecho de que se hayan hecho mal las cosas para que el pueblo se eche en brazos del capitalismo? Es decir, que los trabajadores y las trabajadoras de la Unión Soviética van a estar condenadas a sufrir la opresión y la explotación sencillamente porque quieren consumir aquello que ya tienen, en buena medida, los planteamientos principales. Cuando digo aquello que ya tienes es para que sepas que aquí la vivienda, la luz, el teléfono, el gas y el transporte cuesta el 70% del salario de cualquier obrero. Y allí, que yo sepa, la vivienda y el gas y la luz cuesta el 7% del salario o el 8%. Esa es la diferencia. Y esas son las cuestiones, Kiva, que a mí me preocupan terriblemente. Y es decir, que en este momento se esté planteando la alternativa de Yeltsin
con todo el equipo de Yeltsin, cuando de algún modo lo que viene es el caos más horrible, y que se desprecie lo que allí se posee, las avenidas, los árboles, las cosas, al margen de la participación, que sería lo a reestudiar. Pero es que no sale ninguna alternativa de izquierdas, no sale ninguna alternativa popular, no sale absolutamente nada. Eso es lo que me preocupa, Kiva.
¿Queréis alguno?
Yo quisiera hacer dos puntualizaciones a lo que ha dicho, Elías, antes de que contestaras. Sería un poco, ¿sabes?, que hemos estado hablando estos días y diferimos en la visión del golpe y en la estructura. Pero yo quisiera preguntarte si coincides conmigo en el hecho de que coincido totalmente